Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta quinta y última sesión del grupo de lectura del Amanecer de Todo. Para esta sesión hemos preparado dos partes, una que teníamos pendiente de sesiones anteriores y que va a hacer Fran, que se ha preparado una pequeña presentación de cómo están interviniendo en torno a la obra y los saberes y bueno, la perspectiva de Graver en las aulas de la ESO. Esas, no sé si acordáis el primer día que hablamos del juego y bueno, varias cosas y que vamos a tratar hoy más en detalle. Y luego Pablo y yo nos hemos preparado un súper resumen de estos dos capítulos ya de cierre, el penúltimo capítulo de Amanecer del Todo y las conclusiones, un poco para intentar ya centrar en los debates de esta última sesión. Así que ese es nuestro plan. Dale.
Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por dejarme presentar esto. Voy a intentar no irme por las ramas. En relación con lo que hablábamos de la importancia de la educación para transmitir ideas, valores, prácticas a la sociedad y en concreto a la gente más joven, pues quería hablaros muy poquito sobre cómo he introducido ideas de Graver, de las obras que he leído de Graver, en Deuda, Trabajos de Mierda y El Amanecer de Todo, en mis clases de secundaria. Entonces, no voy a poder irme por las ramas sobre el contexto educativo, pero en general he trabajado en colegios privados, en un colegio privado y luego en un colegio público. Este es mi primer año en la pública. Y he trabajado en entornos muy de clase media afianzada. O sea, los chavales en el colegio privado tenían un iPad por cada alumno. Y en la pública, pues es una zona de clase media bastante holgada. No puedo entrar demasiado en eso, no puedo entrar demasiado en la legislación, no puedo entrar demasiado en hablar sobre Graver, entonces os voy a contar unas pocas anécdotas antes de que me corten porque aquí estamos para otra cosa. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vale. Esto es un resumen de lo que se da de geografía e historia en la Comunidad de Madrid. Yo he vivido con dos leyes, la LOMCE, que era la que había cuando yo estaba en la privada, más o menos. La única diferencia importante a nivel de contenido que tenía era que la historia medieval y la moderna iban en segundo y en tercero de la ESO, respectivamente. La secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto de ESO, es desde los 12 hasta los 16 años. Y ahora con la LOMLOE, pues estamos hablando ya de que medieval y moderna van muy juntitas. El tercero de la ESO ahora tiene el siglo XIX y la Ilustración, o sea, el 18-19, y cuarto de la ESO tiene contemporánea desde la Primera Guerra Mundial. Se está avanzando a darle más importancia a la historia contemporánea y una cosa que es estructuralmente problemática es que la historia, la prehistoria y la historia antigua pues reciben muy poca atención y en primero de la ESO que los chavales de 12 años pues bueno, entienden lo que entienden a su manera. Lo ven como un pasado mítico, pues mitos, figuras abstractas, pero todavía no saben situarlo en el tiempo, por ejemplo. Vale. Yo he querido aplicar ideas de varios autores. Me ha interesado mucho, por ejemplo, Jorge Dioni López, La España de las Piscinas, El Malestar de las Ciudades, que introduce, por ejemplo, conceptos de David Harvey sobre el neoliberalismo. He metido ideas de Emmanuel Rodríguez López, de la clase media para cuarto de la ESO. He metido la economía rosquilla, he metido cosas de Antonio Turiel sobre decrecimiento, pero hoy voy a hablar de Graver. Entonces, ¿para qué he utilizado a Graver? Si nos centramos solo en lo que he metido de Graver, son fogonazos, pequeñas referencias que van en contra del discurso hegemónico que está en los libros de texto Yo me preparo presentaciones, trabajo a través de presentaciones y luego les doy proyectos con normas, listas de cotejos. Para entregarme un trabajo me tienen que haber hecho los puntos 1, 2, 3, 4, 5, haber puesto una imagen, haber dicho tal, haber hecho tal. Pues básicamente desde todas estas actividades y estos materiales que comparto con ellos, quiero discutir un poco la naturalización del mercado. La idea de que una sociedad que es eficiente y por tanto es buena es una sociedad que está bien jerarquizada, que el mejor estado es un estado que permite al mercado florecer de la mejor manera, que el crecimiento económico es algo bueno. Estas ideas las discuto tirando hacia lo bueno que es una solidaridad desde abajo, el internacionalismo, desmitificar el mercado, etc. Mi primera referencia a Greber fue en el año 2020-2021, mi primer curso. Me acababa de leer Trabajos de mierda y de nuevo era un grupo de gente pues de muy buen... que tenían pasta. Y esta gente, pues este grupo en concreto eran unos rebeldes sin causa. Tenían notas altas y no necesitaban estudiar, así que se pasaban la clase liándola. Entonces, Trabajos de mierda, no sé si lo habéis visto, pero habla de cómo gran parte de los trabajos del sector privado atienden a, por ejemplo, hacerle la pelota al jefe. El jefe quiere tener subordinados, aunque a nivel de racionalidad económica no tengan sentido esos trabajos. Son trabajos que no tienen sentido más que por dinámicas ajenas al mercado. O sea, que el mercado se contradice, por resumir muchísimo y por lo que me acuerdo. ¿Cómo funcionó? Bueno, ¿qué es lo que hice? Les introduje este vídeo de Philosophy Tube, que básicamente es una adaptación de Trabajos de mierda, de Bullshit Jobs en inglés. Lo metí dentro de un Edpuzzle. Básicamente ellos ven el vídeo y les van apareciendo preguntas en determinados minutos del vídeo para que ellos vayan reflexionando y para que dejen constancia de que han estado escuchando el vídeo. Intenté que las preguntas no pudieran copiarlas y pegarlas fácilmente. ¿Resultado? Bueno, les encantó decir tacos. Luego en el examen todo el mundo se sabía Bullshit Jobs, Shitty Jobs... les encantó decir el taco, pero la verdad es que fue un parche. No conseguí transformar su entendimiento del mercado. Seguían pensando que el libre mercado es el mejor sistema que tenemos y que de alguna forma el mercado se regulará a sí mismo y producirá el mejor de los sistemas. Entonces, los resultados, pues bueno, no fueron muy grandes. Pasamos a lo siguiente. En verano leí En deuda y además el grupo que tenía en tercero de la ESO era un grupo muy bueno, muy tranquilo, bastante solidario, se ayudaban entre ellos. Entonces me vine muy arriba y me esquematicé todo el libro de En deuda e intenté contárselo a través de un tema que se llamaba la política de la edad moderna en contexto. La ley me obligaba a hablar de la edad moderna, yo me fui al paleolítico. Matiz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, a ver, vemos en las siguientes diapositivas, por favor, que partí de... pues que según antropólogos como David Graeber, los humanos interactúan de tres maneras. Compartir, Graeber lo llama comunismo, pero me parecía muy burdo. Me parecía que los padres me iban a señalar si decía comunismo, dije compartir. o dentro de una jerarquía o dentro del intercambio. Entonces, para empezar, estaba desmitificando el mito de... o sea, estaba destruyendo el mito del trueque, de que las sociedades humanas en un entorno natural hacen trueque. Les hablé de lo bonito que es compartir, que eso mantiene los vínculos. Mientras tanto, el intercambio es frío, impersonal y es solo para hacer un ten con ten. Yo te invito a un café, tú me invitas a otro y nos alejamos ya. En la siguiente diapositiva creo que vemos a dónde nos lleva esto. Les puse un ejemplo de En deuda, los Inuit. Muchas comunidades prehistóricas eran pequeñas, comparten, tal, se resisten a ser gobernados por otros. Y convertí en una especie de viñeta una anécdota que decía Graeber, que era que un antropólogo fue en torno al año 1900 a visitar un pueblo inuit, ellos le montaron el iglú y cuando él les dio las gracias, los inuit respondieron que no hacía falta dar las gracias, que esto se hace porque somos humanos y que no se debe de considerar un regalo, porque de la misma forma que los látigos hacen a los perros, los regalos hacen a los esclavos. Si tú lo consideras un regalo, pasas a formar parte de una relación de jerarquía. Ya le debes algo a alguien. Entonces no se tiene que ver en términos de deuda. Se tiene que ver en términos de yo hago esto porque me considero una persona y sé que tú harías lo mismo si yo lo necesitara. No es un intercambio, no es una jerarquía. Y también mencioné que las relaciones de intercambio, esto de nuevo trayéndolo de En deuda, provienen generalmente de situaciones de tensión donde la gente no se quiere conocer o ya se ha conocido demasiado y no se gustan mucho. Les puse este ejemplo de la tablet porque me pareció que era significativo para ellos. Me has roto la tablet, pues te rompo el peluche. Intercambio. Finalmente les hablé muchísimo de historia antigua, historia medieval y se lo resumí en una tabla que se tenía que estudiar para el examen. ¿Cómo salió? Bueno, me vine demasiado arriba. El problema, o sea, conseguí que siguieran más o menos el relato, pero tendría que haber sembrado más actividades interesantes a lo largo del temario. Cuando vieron que todo esto iba a contar como una pregunta del examen, empezaron a pasar. Era demasiado contenido y además el relato parecía demasiado determinista, parecía el relato de Rousseau. Había unas sociedades igualitarias originarias donde la gente compartía y estaban de fiesta, los inuit, y luego llegan estadios cada vez más oprimidos. Yo intenté simplificarlo de esta manera para que lo entendieran fácil, pero esto al final está reforzando la teoría de que no puede haber progreso tecnológico sin existir una pérdida de libertad. Eso lo cambiaría totalmente. Pero bueno, me sirvió para tirar adelante con el curso y para aprender para el futuro. ¿Qué pasó en el futuro? Que el siguiente grupo eran muy, muy liantes. De hecho, éramos 34 en el aula hasta que vino un inspector de la Comunidad de Madrid y ya separó los grupos. Entonces, esta primera parte, las clases no se podían dar. ¿Qué hice? Inverted classroom, clase invertida. Que se lean los materiales si pueden en clase y si no en casa, porque todos tenían dispositivos electrónicos sobradamente en casa, y luego les hacía exámenes basado en ello. O sea, exámenes tipo test como este que vemos aquí. Fue para sobrevivir, lo admito. O sea, este no es mi mayor logro, ni mucho menos. Fue para sobrevivir, les di las fichas y ala, a estudiar. Pasamos a lo siguiente. En este año ya me pude leer El amanecer de todo. Y además entré en la pública, conseguí pasar las oposiciones, aprobarlas y tal. ¿Qué es lo que he hecho? Pues en segundo de la ESO, lo que pasa es que soy uno de muchos. El jefe del departamento me está vigilando bastante porque yo solo doy a una letra de segundo de la ESO y él da otra letra y entonces vigila qué hago. Entonces no me puedo salir mucho del tiesto marcado por el libro de texto, por la programación del departamento. Entonces he hecho pequeñas cosas. Por ejemplo, les he hablado de las líneas del tiempo, no solo en base al libro del texto, sino haciéndoles una línea como esta, que está basado en grados de explotación. Es algo parecido a los estados que van surgiendo como, ¿cómo decirlo?, como acumulación de desigualdades, de pérdidas de libertad. Tenemos las sociedades nómadas, luego poblaciones sedentarias que además tienen estados, y luego lo que yo he llamado imperios de la moneda, que David Graeber en Deuda habla de complejos, es que esta palabra no se la aprenderían ni para atrás, no me la he aprendido yo, complejos, acuñadores, esclavistas, militares o algo así. Es decir, el imperio romano. Tienes monedas, pagas soldados. Los soldados conquistan, se hacen con el botín, consiguen más moneda y esclavos, puedes pagar más soldados. Entonces todo esto lo que hacía era darle un poco la vuelta a la tortilla. El imperio romano no es lo guay. De hecho, para los pueblos conquistados era tremendo, era terrible. Guiños como estos pues no dan para mucho, pero permiten de forma gráfica contar algo que de otra manera sería pues todo un tema de estudio. Y la verdad es que se quedaron con la línea del tiempo. Esto en segundo, donde no podía hacer gran cosa. Hablé de la Edad Media y luego del capitalismo, etc. Y ya en la siguiente diapositiva ya hablamos de tercero de la ESO, donde yo, a propósito, me cogí todos los terceros de la ESO este año, entonces pude hacer lo que me diera la gana. De hecho, cuando llegó el momento de presentar las programaciones de los departamentos, donde pone que se va a dar en cada curso, yo le hice el favor a la jefa de departamento de te doy la de tercero de la ESO. Y ya puedo hacer lo que quiera porque yo me lo he justificado en mi programación. Es un trabajazo, pero me da bastante libertad. ¿Qué hice? Pues como en tercero de la ESO, el primer año... En tercero de la ESO, el primer año consiste en introducir la economía. En lugar de hablar de la economía como una entidad neutral, contextualicé la economía como parte de un sistema tierra que tiene ecosistemas, dentro está la sociedad interactúa de muchas maneras, la gente interactúa y vive de muchas formas, y parte de esas formas es lo que podemos llamar economía. Si tú expandes la economía, expandes el mercado. Si tú expandes eso, te puedes cargar la sociedad, te puedes cargar los ecosistemas. traje a colación de nuevo diapositivas que había utilizado en el tema anterior sobre la importancia de compartir en una sociedad sana, y que si tú expandes el mercado, estás expandiendo el intercambio frío, que puede acabar con el tejido social, por no hablar de acabar con los ecosistemas. Aquí salió bastante bien, porque el temario era muy sencillo, era breve y había un examen. Se lo aprendieron y lo hemos estado aplicando desde entonces. En el tema 2 volvíamos a conceptos del tema 1. También les puse, por ejemplo, un vídeo de Carl Sagan sobre The Pale Blue Dot, el pequeño punto azul, no sé si lo habéis visto, de cómo se ve la Tierra desde Saturno. Somos una esfera insignificante, entonces somos vulnerables, por tanto tenemos que cuidarnos. Esto no es una pelea a ver quién se enriquece más y más rápido, porque entonces pues, nos cargamos todo lo que no es el mercado, que no es infinito. Eso salió bastante bien y les puse un juego de rol de sociedades precapitalistas. Y eso también salió bastante bien, pero tendría que haberle dedicado más tiempo. Que compararan cómo era la vida con los hurones, con la vida como era en el Antiguo Egipto, en Uruk, todo esto, ejemplos traídos del libro del Amanecer de Todo. Y ellos tenían que aprenderse bien el papel y hacer como una especie de delegación diplomática a otra sociedad e intentar explicar cómo funciona su vida diaria, si ellos tienen mercado, si tienen un estado, etcétera, etcétera. Todo esto para preguntarles de dónde creen que viene el Estado. Y entonces decían, bueno, viene del mundo islámico, viene de Egipto, viene de tal. Digo, bueno, viene de Egipto en cierta manera, pero sobre todo de la esclavitud y el mercado por familias que tiene la sociedad romana. Bla, bla, bla. El tema 1 salió bastante bien. Y luego he puesto más referencias, y ya queda poquito, no os preocupéis. Esto ya es el año, este es este año. Estos son los dibujos que utilicé para ilustrar las diferentes sociedades de las que estaban estudiando. Y ya en el tema 4, que hicimos una unidad de activismo en la que tenían que formar asambleas, tiré de Pocahontas, aunque es muy cuestionable tirar de Pocahontas, pero me pareció muy fácil simplificarlo en una diapositiva. La idea era esto que decían los indígenas cuando venían los misioneros jesuitas. Ostras, es que hasta el último indígena habla mejor que nosotros. A lo mejor es porque han aprendido a debatir, a tratar las cosas en grupo y no a recibir órdenes. Pues esto lo simplifiqué en ¡wow, son tontísimos! Con una, abajo sale lo que era la lección de esta unidad. La democracia debe trabajarse con regularidad. El uso de la palabra democracia es controvertido, pero de nuevo estamos trabajando con alumnos de tercero de la ESO de Mirasierra. O sea, aprendizaje significativo, esta es la base. Vale. Y ya en este tema que estamos terminando ahora, de hecho ya ha ocurrido el examen, la ilustración, ¿por qué sucedió? Pues les he traído a colación el aporte de los indígenas americanos, de los piratas, de las brujas. Me preguntaban por qué sale Jack Sparrow, me ha dado para hablar de cómo las comunidades piráticas cuestionaban el concepto de Hobbes sobre la necesidad de un líder fuerte para oprimir a la gente y que la gente se porte bien. Todo esto, lo bueno es que como yo ya tenía a todos los terceros, he dado la misma clase 4 veces, hemos repetido mismos conceptos en los temarios, es un temario autocontenido y el jefe de departamento no me puede chistar, está funcionando muy bien. Está funcionando genial. Ya se están acordando y me lanzan referencias que ellos no lo saben, pero vienen de Greber. Me dice, ah, sí, como el ratilla, Candiaronc. Le llaman el ratilla. Me pareció también más fácil que lo entendieran así. En fin, no sé si queda alguna diapositiva más. Ah, sí. El ratilla, Candiaronc. Les mostré aquí cómo las críticas de Candiaronc acaban llegando a Rousseau y acaban llegando a la ilustración, que esto es un poco el tema, no sé si es el capítulo 1 o 2. Todo esto lo fueron entendiendo más y además el siempre volver a lo mismo a lo largo de varios temas, pues les acaba haciendo entenderlo mejor a ellos, se sienten más cómodos y además utilizan estas referencias. ¿Cuál ha sido el problema? Que he vuelto al noble salvaje. Al hablar mucho de Candiaronc, que a mí me gusta mucho el ejemplo, no estoy hablando de Teotihuacán, no estoy hablando de Chavín, no estoy hablando de los mayas, no estoy hablando de los incas, y eso hace que todavía digan ya, bueno, pero es que ellos vivían en cabañas. Entonces, ¿qué haría para el próximo curso si vuelvo a dar tercero de la ESO? Meter Teotihuacán. Eso a corto plazo eso es lo que cambiaría. Y bueno, Bueno, esto es una parte del examen, pero ya no queda mucho tiempo. O sea, entró Candiaronk aunque en el examen. Bueno, y le añadí esto en azul, pero porque yo ahí voy deformando los textos según mi conveniencia. Desde el niño que se porta bien cuando el profesor está cerca al político que deja de robar solo cuando teme que le arresten. ¿Qué tipos de miserables animales sois los europeos? Que os tienen que obligar a ser honorables y que evitéis convertiros en demonios por miedo al castigo. O sea, yo cuando adapto los textos los adapto mucho. No es muy ético, ya lo sé. Es otro melón que podíamos abrir aquí. Vale. Entonces, de todas formas, lo que más ha funcionado, y esta es la siguiente diapositiva, es el juego de mesa. Esto lo vimos el primer día. Y lo bueno de este juego de mesa es que es un entorno lúdico. Se explica muy bien diciendo muy pocas cosas. Se construye sobre un juego que ellos ya han aprendido muchos de ellos o que se pueden explicar entre ellos, el virus. Y se puede aplicar en cualquier momento. Tienes una guardia, traes el juego. Es que te aman. O sea, te has traído un juego de mesa en la guardia. Y además, o sea, se van quedando con la idea sin que tú tengas que darles caña con ningún tipo de contenido. Así que, vamos, tengo que aprender y hacer más de esto. Y menos del temario magistral. ¿Qué otras cosas han funcionado? Que no tengan que ver con Greber, hablar de ellos mismos. Les encanta hablar de ellos mismos. Entonces hemos hecho muchas nubes de conceptos. ¿Qué asociáis a la revolución industrial? ¿Pensáis que el liberalismo es un buen sistema político? Discutid. Todo lo que sea verse ellos mismos reflejados les ayuda. Entonces intentaré adaptar estas ideas generales a más referencias a Greber. Pero en general Greber me ha servido mucho. Lo que pasa es que sigo aprendiendo. Y bueno, ha habido de todo, ha habido éxitos y errores. Bueno, perdonad que esto haya sido muy apresurado, pero ya en base a todo lo que habéis visto aquí, ya preguntadme, comentad y nada. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de enseñaros algunas cositas que traigo. Gracias.
Muchas gracias a ti por el curro que has hecho. No sé cómo queréis que hagamos, hacemos un ratito de preguntas aquí o tiramos ya con todo junto y lo vamos mezclando. Pues, espera, así se me mete bien.
Sí, ¿cómo te resulta que los alumnos, supongo que igual tercero y cuarto, son más capaces de leer incluso extractos del libro o adaptaciones de... para que ellos, o sea, me estaba pensando que en vez de darles el resumen, ¿no? Tú hay un momento en el que has llegado también a que ellos hagan más, sean más activos y lean a lo mejor algo más, o se consiguen enganchar a lecturas de antropología, digamos, por ejemplo, decir, oye, ¿cómo era esta sociedad? Léete 20 páginas de esto, que siempre pensamos, oye, ahora es que les pones media página y se asustan de lo que tienen que leer, pero que eso a lo mejor es un mito y realmente es motivarles o que ellos encuentren la manera de que les resulte interesante ponerse a leer igual 15 páginas de cómo es una sociedad o algo así como muy de antropología para que ellos vayan viendo, extrayendo sus propias conclusiones, ¿no? Más que... Pero vamos, por curiosidad, por saber cómo está el panorama.
Vale. Sí, hablo por aquí. Pues a ver, yo parto un poco de la idea de que leer no van a leer mucho. Pero también sé que gran parte de eso tiene que ver con su motivación. O sea, ellos son capaces de leer, lo que pasa es que dependiendo del grupo y al alumno se les puede hacer más cuesta arriba o menos por la pinta que tenga el texto, que no tenga imágenes, que no tenga dibujitos, por lo que les interese el tema, por lo que estén comentando sus alumnos. Si todos dicen que esto es un aburrimiento, porque a lo mejor resulta que vienen de una excursión y tú no sabías que tenían excursión, y entonces tienen que leer después de la excursión, no te van a leer ni el título. Pero realmente la capacidad está ahí. Y bueno, es un trabajo transversal el que vayan desarrollando la lectura. Yo les digo que los exámenes cada vez serán más difíciles, tendrán textos más complejos. Pero, por ejemplo, para el tema del juego de rol, lo que hice fue que cada sociedad tuviera una cara de texto y la otra cara, como habéis visto, es todo imágenes, para que ellos al menos tuvieran referencias visuales. Me costó encontrar, por ejemplo, referencias visuales de los Taoshi, los habitantes de lo que ahora sería China, que se rebelaron contra sus señores y crearon una ciudad más igualitaria, pero darles imágenes... Y sobre todo decirles que luego lo van a usar para hacer un juego de rol, que es algo nuevo que no han hecho hasta entonces, eso les puede motivar como para leerse una página. Al menos dependiendo del grupo. Este grupo es bastante bueno. El año que viene, o sea, yo soy tutor de segundo de la ESO. Los segundos de la ESO que vienen son más complicados. Ahí a lo mejor tiraría de resumírselo en un vídeo, lo subo a YouTube y les comparto el enlace. Pero claro, pueden acceder a YouTube en casa. En fin, que nos vamos a pasar un año jugando las cartas. Gracias.
Pues no sé si hay alguna cosilla más, así irla. Sí.
Bueno, realmente mi experiencia en el colegio privado de antes, que era un colegio muy religioso, es que es un juego de tabú. O sea, es decir, si tú montas una barricada con una bandera feminista, con el símbolo de Mercurio, no, de Venus, perdón, uf, ¿cómo estoy? Y dices, viva la República, pues aunque no estés haciendo nada más, ya te van a echar a los padres encima. Pero si tú utilizas, si en vez de decir comunismo, dices compartir, es que he estado en un colegio muy, muy, muy religioso, muy, muy cerrado. Y no me han pillado. Hasta un día que dije, hoy vamos a hablar de feminismo. ¡Bim! La clase se me echó encima, los padres me llamaron, el jefe de estudios me preguntó. Claro, o el día que hablamos de las herencias. Eso no me lo esperaba. No les gustó mucho. Les dije, si sois tan liberales, estaréis de acuerdo que cuando muere un individuo, sus herencias se repartirán el resto de la población, de los individuos. No les gustó. No caló bien. Entonces, es un juego de tabú que realmente no. O sea, yo ahora os lo cuento así, estamos en un círculo hablando de Greber y tiene una pinta, pero ellos simplemente piensan que profesor más excéntrico. Entonces os animo a que seáis más valientes en ese sentido. Y como decía Greber en Trabajos de Mierda, a lo mejor la solución, al menos a corto plazo, no es montar una barricada en tu lugar de trabajo, sino pues hacer este pequeño trabajo de zapa, poquito a poquito, y luego los chavales de repente dicen, sí, claro, porque la ilustración viene de los nativos americanos. Claro. Gracias.
Por aquí están preguntando si puedes explicar un poquito más lo del juego, que les
Ah,
resulta
sí.
muy interesante.
Vale, perfecto. Pues el juego está basado, o sea, es básicamente una versión del juego Virus, que se puede encontrar, hay tutoriales en YouTube y todo. Es un juego que tiene una serie de cartas que son como, en el juego original son miembros del cuerpo y tú para ganar el juego tienes que haber puesto sobre la mesa todos los órganos, creo que son. Tienes que poner un estómago, un corazón, unos pulmones o algo así. Un hígado. ¿Eh? Un hígado, sí. Cuando tienes todos los órganos, has ganado la partida. Tienes que ser el primero en ser capaz de to poner todos los órganos. Pero otros jugadores te pueden colar para obstaculizarte enfermedades que afectan, cada una afecta a un órgano distinto. Tú, para poder ganar el juego, tienes que tener los órganos sanos. Entonces, lo que tienes que hacer cuando te han puesto una enfermedad en un órgano es sacar una carta que es una medicina. Hay una medicina para cada enfermedad. Hay una enfermedad para cada órgano. ¿Vale? El juego se puede hacer en 10 minutos fácil. Hay algunas cartas especiales, pero bueno, si quieres no las usas. ¿Cómo va mi juego? Cada órgano es una situación social de una sociedad que está representada con arte levantino. El arte del final del paleolítico o de principios del neolítico en lo que es el levante mediterráneo peninsular. Sí. Si cambiaría algo de este juego, de nuevo, vámonos fuera de ruso. Pondría una sociedad sedentaria no con Estado, pero sí con burocracia. Porque si no, dicen, ah, claro, mira los salvajes, qué igualitarios. Pero luego hay que poner más tecnología para que no asocien igualitarismo o igualdad o libertad a primitivismo tecnológico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cada órgano es una situación social. Una de ellas es, están recolectando y alguien. Bueno, están recolectando. Otra es, se van de caza. Otra es, hay alguien que está enfadado. El enfado, la ira, es algo normal en la gente. ¿Las enfermedades qué son? Al enfado, la enfermedad es, empieza a tomarla con los demás miembros del grupo. A la recolección, alguien ha recolectado mucho más que los demás. A la caza, alguien ha cazado muy bien y entonces se las da de chulito, de machote, que él es el líder, que mola mazo. ¿Cuáles son las curas? Al que está enfadado, pues esto lo decía Greber, creo que en Deuda, no hacer caso al que está enfadado, a aislarle hasta que se sepa comportar decentemente. La propia comunidad se autorregula. Al que dice que es el más macho por haber cazado más ciervos, yo qué sé, pues mofarse de todo lo que se está jactando. Si tú te crees muy guay, pues la sociedad se mofa de ti y entonces te bajas los humos. La sociedad se autorregula, sigue habiendo una sociedad igualitaria. ¿Alguien recolecta más? Compartir es vivir. Pues te sientes moralmente obligado a compartir. Entonces, sin la necesidad de un Estado, estas sociedades son capaces de reproducirse pensando en estas libertades básicas de las que habla Grever. ¿Vale? Esta es un poco la idea y eso es lo que intenta transmitir el juego. Luego hay algunas cartas especiales, pero bueno, que se barajan todas las cartas de golpe. Volvemos a empezar, pero por hacerlo más gracioso. Sí. Sí. A ver, depende mucho de que se conozca el juego del virus. Es que este juego parasita mucho la existencia de otro juego. Si han jugado a virus, entonces se lo explican entre ellos y es muy, muy, muy fácil. De primero de la ESO y yo me imagino que de primaria. Si no han jugado a virus, tienes que explicarlo y más te vale explicarlo de forma divertida para que no se aburran. Pero vamos, son 10 minutos de explicación. Os pasé el juego. Sí. Un PDF sin explicación, las cartas, para que las imprimáis. Se puede imprimir tanto en A3, que salen unas cartas bien grandes para niños pequeños, como en A4, que os salen unas cartitas más que parecen casi sellos grandes. Y hay otra versión con las instrucciones, qué significa cada carta.
Que os lo podemos volver a mandar otra vez, si no os acordáis.
Ay, perdón.
No.
Y te decía que por qué no esta idea del juego de cartas que me parece que está genial, ¿por qué no hacerlo de una forma más performativa, más participativa? Es decir, en vez de jugar con las cartas, decir, ahora vamos a tomar las decisiones como si fuéramos los Kundel Kalahari. Se explica este sistema, luego otro, que sea como un juego, y luego lo lean. Y entonces a lo mejor ahí están más motivados para leer porque lo han experimentado. Se me ocurre.
Sí, sí, tal cual. A ver, yo creo que leer a Grever hasta bachillerato y gracias. Vamos, mi experiencia. Pero desde luego esto se puede adaptar muchísimo. Otra cosa buena de este juego es que lo puedes tunear como te apetezca y puedes hacer tus propias cartas y te puede servir para combinarlo con la actividad de juegos de rol. Juegan al juego y luego dices, bueno, ahora vamos a aprender de estas sociedades que no tenían un estado que regulara a través de la violencia tal total.
Luego que ellos saquen sus propias conclusiones, ellos sí. Y ellas, no tiene por qué ser este es el sistema bueno o el malo, sino experimentarlo y de ahí sacar un debate, ¿no?
Ah, no, si quieren aprobar tienen que decir que este es el bueno. Soy muy directivo, lo siento. Pero sí, lo bueno de esto, ah, bueno, y se me había olvidado lo más importante de la charla que os he dado. Yo creo que lo más importante es que esto lo quede en un profesor, que hagamos algún banco de juegos, de recursos, que nos agrupemos compartiendo estos recursos porque todo se puede construir sobre lo que ya se ha hecho. Y lo malo es que cuando solemos estar faltos de tiempo los profes, tiramos de lo que hay en el libro de texto, que madre mía, o tiramos de lo que encontramos en internet, que bueno, los vídeos de historia son bastante casposos los primeros que aparecen. Entonces, yo estaría muy a favor y estaría muy encantado de dar tiempo libre, horas de tiempo libre, en crear una especie de base de datos donde vayamos subiendo actividad para tratar el paleolítico, habilidad para tratar los números decimales, actividad de educación física, proyecto que se puede combinar con historia, sabiendo que somos de una cuerda, ¿vale? Y que no vamos a hablar del glorioso imperio español. Quizá hablamos de los micénicos o de los minoicos. Ok.
¿Puedo?
Puedo hablar. Yo no soy profesor exactamente, pero sí tengo bastantes amigas y amigos y gente conocida que ejerce tal. No son profesores de historia, pues uno de física, otra de inglés, otra de lengua. O sea, pero me parece igualmente interesante esto del repositorio que comentas y básicamente pues eso, que luego te voy a pedir tu contacto y se lo voy a pasar a todos mis colegas, si te parece bien.
Encantadísimo.
O sea,
desde casa puedo hacer una pregunta.
Sí,
Vicente. Hola.
Sí, habla Vicente.
Hola. Mira, me ha parecido interesantísimo, pero me cuesta bastante seguirlo. Es decir, yo soy más antiguo. Llevo 22 años jubilado. Y en mis tiempos lo que teníamos era Salins y era Pierre Clast. Y esos eran los textos que introducíamos, que introducía yo, vaya, en bachillerato. En bachillerato y en COU, ¿no? El último año incluso tuve la oportunidad de dar un curso de antropología en COU porque la programación lo permitía, ¿verdad? En lo que me basaba fundamentalmente era en la confianza de que podían interesarse la gente en los temas que estaban planteando los textos. No había libro de texto, lo que había era una selección de textos sacados de autores como los que acabo de citar, ¿verdad? Bueno, el éxito, bueno, relativo, como casi siempre, y difícil de evaluar. Y hablando de evaluación, esto sí que me ha sonado un poco que no acabo de ver la coherencia de recurrir al final a un examen. No sé si te parece que eso vale la pena hablarlo o no. Gracias.
Dios. O sea, la pregunta es si tiene sentido con todo este contenido y estos valores acabar poniendo un examen, ¿no?
Esto es.
Vale. De nuevo, un melón que podíamos abrir aquí era que el hecho de que... ¿Sí? El hecho de que estamos enmarcados en un sistema educativo. Yo acabo de llegar a un departamento, hay una serie de reglas. Entonces se trata de trabajar con lo que uno tiene. La idea es que cuando uno ya se asiente en un departamento, pues sea capaz de cambiar los porcentajes de evaluación. Por ejemplo, lo que suelen hacer los profes de mi departamento es poner dos exámenes y un par de actividades, en plan recoger el cuaderno y dibujar un mapa. Y eso es lo que cuenta para la evaluación. Y mis chavales, la vasta mayoría, aunque tenemos gente muy voluntariosa, solidaria, que no está pensando solo en sus resultados individuales, muchos están obsesionados por la nota. Entonces, ¿qué he conseguido hacer? Pues que en el segundo trimestre, en lugar de un examen, hemos hecho un proyecto basado en activismo. Que hagan un póster sobre una actividad que vayan a realizar ellos basada en ayudar a los demás. Van a ir a la residencia a cuidar de los ancianos, van a ir a recoger plásticos al Bosque del Pardo. Van a hacer una demanda, o sea, una demanda, van a pedir a la jefatura de estudios que ponga productos de higiene femenina gratuitos en el instituto. Y esto es un proyecto que va a sustituir al examen. Pero claro, preparar esto requiere bastante tiempo y además, a partir de cierto punto, empiezas a ir a la contra del departamento.
Muy bien.
Por otro lado, una cosa que, y soy muy breve, una tendencia que he tenido es a, como no me gustan los exámenes, entonces pongo los contenidos carcas que estoy obligado a comentar en el examen y las cosas guays no entran en el examen. Error. Porque los alumnos se van a olvidar de las cosas guays y se van a estudiar el imperio de Carlos V y cómo hizo a España grande. Entonces, yo en ese caso he terminado abrazando el examen diciendo, vale, si hay que poner un examen, Candiaronc va a entrar en el examen. Y si no te has estudiado a Candiaronc y su forma de ver la sociedad europea, pues vas a perder puntos que a muchos de ellos es lo que les obsesiona casi. Y a largo plazo ya veremos.
Esto va a ser súper rápido. Pues muchísimas gracias. Y nada, para la siguiente parte, que nos parece además que esto hilaba muy bien con esta cuestión de poner la historia en el centro. Y lo que habíamos pensado Pablo y yo, que íbamos a hacer una presentación así súper rápida, tenía que ver con, bueno, hemos seleccionado algún párrafo o alguna frase que nos haya parecido como más significativa de estos dos capítulos, especialmente el de conclusiones, para hacer una pregunta que luego íbamos a ir hilando. El trocito que yo había elegido tenía que ver con una parte que, algo así como que, bueno, que dice, si algo fue terriblemente mal en la historia de la humanidad, y dado el estado actual del mundo es difícil negar que algo no sucedió, tal vez comenzó a ir mal precisamente cuando la gente empezó a perder capacidad de imaginar y representar otras formas de existencia, ¿no? O sea, como que el único punto donde dice, bueno, sí, ¿no?, hemos hablado de todo esto, pero realmente El momento mal, mal es cuando, hemos perdido nuestra capacidad de imaginar y pensar otras formas. Dándole vueltas un poco a esto, ¿no? Pues cuesta, es cierto que es posible que cada vez estemos perdiendo más capacidad de imaginar, que la opción de pensar en estas tres libertades que han ido recorriendo todo el texto pueda ser cada vez más difícil para algunas personas, pero bueno, dándole una vuelta a esa a primera vista, en realidad parecía mucho más difícil el cómo construir ese camino para esa realidad. O sea, que imaginación no nos ha faltado, no nos falta. O sea, a día de hoy seguimos cotidianamente y constantemente pensando un montón de caminos para que otras realidades y otras dimensiones sean posibles, pero que está lo que nos falla es esa relación de fuerza, si queréis, o esa capacidad de hacer que este horizonte sea cada vez más colectivo, como que nos falta algo que tiene que ver más con cómo llegar ahí. Y que en gran parte también lo que está sucediendo tiene que ver con nuestra menor capacidad, si queréis, de ejercer estas tres libertades, ¿no? Y entonces recordaba un poco, bueno, supongo que ahí cada uno viene con su historia, ¿no? Entonces, frente a esta idea, ¿no?, de cada vez más control y más individualidad, pues los que venimos, por ejemplo, de los centros sociales o del movimiento de ocupación, pues tú por un lado también pensabas que, o yo cuando era más jovencilla siempre lo sentía así, en realidad era un espacio de libertad, ¿no? O sea, yo pensaba que si todo el mundo conocía lo que yo estaba viviendo en ese espacio colectivo, en realidad todo el mundo querría venir a este espacio colectivo porque estabas ya no solo desobedeciendo con otras y pudiendo tener tu vida frente a una autoridad, que en este caso era mi familia, sino que en realidad pues estabas generando como otro tipo de órdenes. Y también tú dices, bueno, pues sí, igual ahora la ocupación no es lo mismo. Bueno, no lo es, y también tampoco la ley es igual. O sea, que se ha ido, o sea, la ley es diferente y el imaginario social en el que nos encontramos también es otro, ¿no? O sea, no es tan fácil desobedecer en este tipo de campos, no es tan, ¿no? Bueno, como que también hay una correlación en este tipo de imaginarios que también responde, que en último término acaban respondiendo a lo que, bueno, a lo que la sociedad o parte de la sociedad o la base social la acaba pensando. Entonces, eso nos lleva o me lleva a pensar como en las, en, si queréis, en lo que está, ¿no?, bueno, lo que llamamos nosotros, cómo nos estamos cada vez quedando con menos libertades. Entonces, claro, pues uno siempre piensa, no, nosotros, no sé qué. Claro, lo primero que te surge a ti es el gobierno progresista. El gobierno progresista que en realidad cada vez es más capaz de quitar libertades, libertad de movimiento con lo que todo está pasando en las fronteras, cambiar muchas de estas leyes que si fuera la derecha no seríamos capaces, habría un grandísimo enfrentamiento, pero que sucediendo aquí está costando mucho y generando un marco que, aunque contiene cosas que podemos considerar derechos fundamentales o conquistas sociales de otro orden, al empacarlas dentro de, bueno, de un marco de un régimen regulatorio, ¿no?, como son los el marco de los derechos sociales, de la ONU, bueno, toda esa gran colección de, bueno, de orden social, al final acaba representando y generando, ¿no?, lo que podríamos llamar un estado burocrático, en último término, con, bueno, me recordaba mucho a todo, y también generarlo, pues todo un sistema, al final, de jerarquías, de quien tiene capacidad de acceso, ¿no?, a ese orden burocrático y a representarlo, ¿no? Y como ejemplos brutales, como ya ha podido ser, por ejemplo, lo del COVID, pues eran espacios de absoluto cortocircuito de cualquiera de todas estas libertades, y como desde ningún campo habíamos sido capaces de defender la idea de libertad colectiva, ¿no?, sino que había habido otro marco, que bueno, es el de la libertad de Ayuso, ¿no?, la libertad individual y de los liberales, pero en el campo de lo colectivo se había reducido a una especie de, o sea, no hemos hablado de libertad colectiva, sino lo que se hablaba es de un régimen centralizado, ¿no? O sea, un régimen donde el Estado decía que se podía y no se podía hacer, como si eso supusiera la defensa de todos, ¿no? Bueno, no sé si os acordáis, como que frente al miedo este a la derecha o al fascismo, otros órdenes todavía más represores y supuestamente represores, en la práctica pues te tienes que someter a este orden de representación donde te están diciendo lo que es, pero que en realidad tú no estás organizando ninguna otra forma de decisión colectiva ante lo que estaba sucediendo, ¿no? Incluso nosotros como movimientos, pues al final lo poco que puedes hacer son cosas mínimas de subsistencia, de grupos de apoyo en determinadas ya situaciones como muy precarias, pero carecimos también de cualquier capacidad de articulación colectiva frente a un evento de este tipo, ¿no? O sea, como que en realidad también, o sea, como ver los límites en los dos lados y como también los supuestos estados tan cerrados donde la representación bueno, te dice al final cómo tienes que hacerlo, acortan también nuestra propia capacidad de imaginar y, ¿no? Y que cada vez nos cueste también pues defender este tipo de cuestiones. En este sentido, y como en, bueno, es obvio que además, si os fijáis en el campo de, bueno, de izquierda derecha ya no sé si sería el nombre, pero bueno, como que la derecha sí que utiliza en muchos casos en la cuestión de la libertad, ¿no? Especialmente la segunda, la de desobedecer, ¿no? O sea, que parece que ahora son los únicos capaces de desobedecer, de encontrar un marco legítimo, de encontrar esas fugas, ¿no? Nos está pasando que, ¿no? Bueno, que son, no sé si capaz, como dijera un contrapoder, pero sí, ¿no? Lo vemos en Trump, en Ayuso, en el Brexit, en un montón de figuras que en realidad quien está construyendo su política a partir de esto tiene que ver con esta derecha, pero nosotros estamos siendo muy incapaces de hablar en otros términos. Entonces, así como resumiendo y como intentando centrar en cómo podríamos ir construyendo estas condiciones para defender estas formas básicas de libertad, ¿no? Pues que en el texto lo trata todo el rato, pero bueno, también pues poner en el centro la libertad, defender la libertad de movimiento, ¿no? La de éxodo, de excepciones, a como intentar entender la importancia central que esto va a tener en los ciclos globales de la que vienen y entender también esta cosa que también traía en el libro de Marcel Mauss, de entender la civilización como ese principio internacional de solidaridad o ese, bueno, ese don, esa capacidad de hospitalidad y asilo y refugio frente a otro, ¿no? Y bueno, como no desde esta cuestión de calidad, sino como proceso ontológico constituyente, ¿no? O sea, como que no vamos a ser capaces de construir nada mejor si no somos capaces de pensar desde este lugar. Y en ese sentido también como la importancia de nuestras prácticas autónomas, ¿no? O defender estos otros lugares o cómo podríamos pensarlos que como centrales a la hora de romper romper y de poder imaginar otras formas de relación entre nosotras y contra el Estado. Entonces, la pregunta, porque bueno, habíamos pensado que esta pregunta iba un poco por donde yo quería seguir el hilo, tenía que ver con cómo construir estas condiciones que nos permitan defender estas libertades sociales básicas y cómo poner en el centro de esto.
No sé cómo vamos. No sé. Un poco la. No sé si me voy a decir. Y bueno, un poco la idea era coger alguna otra cuestión de las que aparecía en las conclusiones. Y yo partía de una frase que aparece prácticamente al final del libro, en el que está hablando precisamente de cómo se construyen las áreas culturales, ¿no? Y esas miradas que pueden hacer interpretaciones que pueden hacer que te parezca lo mismo una como una hippie que una asociación de moteros, ¿no? De repente aplanas de alguna manera el pasado de tal manera que cosas infinitamente distintas aparecen como parte de una misma cosa, ¿no? Que es algo que además en la historia sucede mucho. Es decir, sobre todo, por ejemplo, cómo se construyen las historias nacionales, ¿no? Eso se ve muy bien con la arqueología, ¿no? Es decir, de repente territorios arqueológicos, horizontes materiales muy similares que para nada cumplen las condiciones fronterizas del presente, de repente son el pasado de tal o cual cultura, el pasado de tal o cual nación, el pasado de, pongamos por ejemplo, lo que tiene que ver con todos los horizontes culturales que se llaman celtas, ¿no? Todos los usos presentes que tienen, ¿no? O, no digamos, pues otro tipo de culturas, como sucede también, por ejemplo, con los reinos godos, por decirlo así, no solo los visigodos, sino todos los demás. Entonces ahí yo recogía una parte del texto, que es muy chiquitita, pero que habla precisamente del papel que en toda esa recogida ha tenido la derecha reaccionaria y la derecha conservadora a la de construir la tradición y la memoria. Me parecía que era algo bastante interesante a traer a día de hoy, precisamente en un momento en el que, en el caso de la historia de España, llevamos 10 o 12 años como de contrarrevolución, ¿no? Es decir, o de generación de una historiografía reaccionaria, que era algo que no existía prácticamente desde los tiempos de la transición, ¿no? Es un proceso que empezó con Pío Moa, quien lo recuerde, ¿no? Es decir, que fue capaz de coger la historia de la Guerra Civil y triturar toda la memoria que tenía que ver con el punto de vista de la izquierda, que de alguna manera relativamente había hegemonizado lo que era la interpretación de la Guerra Civil, de la posguerra, de la represión y todo eso, y reconvertirlo hacia una historia que llega hasta el día de hoy y que se ha socializado con éxitos editoriales brutales, que lo que vienen a decir es que básicamente la Guerra Civil la empezó la izquierda en la Revolución de Asturias en el 34. Y eso ha sido argumentado, defendido, la represión de las checas, es decir, como darle la vuelta a una historia que realmente estaba bastante asentada durante prácticamente dos o tres décadas. Algo similar que ha conseguido en los últimos 4 o 5 años Elvira Roca Barea con todos los trabajos sobre la leyenda negra, ¿no? Y eso tiene que ver con el libro de Greber, porque cuando él pone en relación a Luis de Bonal, a Josep Mestre y a Edmund Burke, precisamente ellos lo que hablan precisamente como crítica a la Ilustración y como crítica a la Revolución Francesa es: eliminemos el factor metafísico de la construcción de la historia, es decir, dejemos de pensar que somos capaces de imaginar otro mundo y eso, intentar aterrizarlo en la tierra, y volvamos a reconstruir la tradición entendida como un pacto político basado en el acuerdo entre las generaciones pasadas, las presentes y las futuras, ¿no? Es decir, cualquier persona medianamente sensata diría: ¿cómo vamos a hacer un pacto entre una generación muerta, una que no ha nacido, y la presente? Pero curiosamente funciona, ¿no? La idea de tradición es algo que está súper arraigado y que está muy presente en toda la política actual, ¿no? Y ahí yo creo que es importante destacar yo un desacuerdo con Greber y Wingrove, ¿no? Llegan a decir en un momento que mientras que la izquierda ha abandonado la Ilustración, poco más o menos, es la derecha la que se ha encargado un poco de defenderla, ¿no? Y yo creo que no es así. Es decir, existe una crítica de la Ilustración, pero no es lo mismo destruir la Ilustración, en el sentido de, por ejemplo, destruir una historia racionalista, una historia evolutiva de lo que es el pasado, que ensanchar la Ilustración. No es lo mismo, porque ensanchando la Ilustración lo que hacemos es ensanchar también sus problemas. Es decir, es lo que se ve, por ejemplo, cuando se discute en el ámbito feminista en la cuestión del feminismo de la igualdad, ¿no? De tú vas incluyendo, pero también estás enfrentándote a los mismos problemas, ¿no? Incluir mujeres en el ejército, incluir mujeres policías, es decir, ese tipo de lógicas, que son lógicas de representación, lógicas de inclusión, lógicas de igualdad, entendido en el sentido contrario al que supone que, ¿no?, es lo que preguntaba precisamente Almudena, es lo que está hoy en día encima de la mesa. Es decir, y es un modelo de Ilustración que es transversal a la gran parte de corrientes políticas, y por eso también es tan transversal, yo creo, una historia evolucionista, de etapas, de aceptación de que cualquier tiempo pasado fue peor a lo que vivimos a día de hoy. Hoy somos más igualitarias, hoy somos mejores personas, hoy tenemos mayores avances, hoy la gente muere menos, hoy... Es decir, realmente es muy difícil ir contra ese sentido común, ¿no? Es decir, que es muy difícil defender de alguna manera otra historia sin empezar a escribir otra historia, que es lo que han intentado en este libro, y yo creo que por eso también el éxito editorial. Ahí podríamos entrar en muchas otras cuestiones, pero yo creo que esa sería como la gran pregunta, es decir, ¿cómo construimos una historia que realmente no pase por ensanchar la Ilustración, sino que realmente destruya las bases de la, de la propia ilustración, que es lo que de algún modo hacen en el amanecer de todo. Es decir, como muchas de las cosas que tú tienes en la cabeza, que aprendiste de la historia de la humanidad, de repente son de otra manera y se dibujan de otra manera, y sobre todo en tiempos históricos en los que realmente no conocemos lo que pasó, sino conocemos lo que se ha contado que pasó. Tenemos algo de archivo material, en algunos casos prácticamente nulo, por ejemplo, pues yo que sé, épocas como la Alta Edad Media o otros momentos históricos, hay poquísimo registro material para muchos casos. Estoy pensando pues, el reino suevo en la península ibérica, a saber lo que pasó ahí. Tienes cuatro textos, tienes. Entonces, es decir, el componente interpretativo e inventativo, si se quiere, está muy presente, y por lo tanto la historia es una disciplina política. Es decir, es una disciplina científica que mayoritariamente es política. Es decir, que tú estás construyendo, realmente no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Es decir, y eso se ve en nuestra realidad de manera muy, muy intensa, ¿no? El último ejemplo que podemos poner de cómo esa historia está tan presente es, por ejemplo, en la memoria de la Guerra Civil. Es decir, que la ley de memoria histórica, fundamentalmente, lo que venga es a trabajar sobre el terreno de los años 30, de los años 40, 50, del periodo franquista, y no hable de la transición, que es precisamente cuando se construye la memoria, la nueva memoria sobre la Guerra Civil, dice mucho, ¿no? Es decir, que las leyes de amnistía, las transiciones institucionales, los sistemas de propiedad, es decir, la verdadera ley de memoria histórica tendría que haber deshecho la economía política del franquismo. Eso hubiese sido, es decir, su sistema de acumulación, sus riquezas, sus oligarquías, sus espacios de poder. Es decir, pero a eso no hay posibilidad de meterle mano en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues se acude a solo las partes, los territorios de la memoria que pueden ser intervenibles según o reinterpretables según las condiciones del presente. O sea, no se está haciendo ciencia, se está haciendo política. O sea, no se está dilucidando la verdad de lo que pasó en la guerra, no se está dilucidando la verdad de cómo se trató la guerra civil en la transición. Se está haciendo un arreglo temporal o un arreglo histórico del presente, no del pasado. Y yo creo que esa es la diferencia entre ese ensanchar la ilustración o destruir la ilustración, de hacer una política de componendas con los ingredientes que estaba señalando Almudena, o romper con ellos, ¿no? Es decir, generar una historia más radical, que es al fin y al cabo lo que hace el amanecer de todo, ¿no? Es una historia que no rinde pleitesías a las tradiciones, a las memorias construidas políticamente desde el presente sobre el pasado. Y bueno, pues ahí yo creo que a mí me surgió una pregunta cuando hablaba Fran precisamente sobre esto. Es decir, hay alumnos, alumnas, que aquí hay gente que sois profes de historia, que estén reproduciendo de alguna manera estos debates que ahora mismo están súper socializados desde el punto de vista de la derecha sobre la leyenda negra, la cuestión de la guerra civil. Es decir, eso está presente en el aula, porque a nivel editorial son éxitos editoriales todavía más grandes que el amanecer de todo. O sea, el nivel de difusión y de lectura que tienen ese tipo de interpretaciones son enormes, y están generando una memoria del pasado, y es un pasado que está en juego muy intenso, es decir, porque de fondo, por ejemplo, está la cuestión de la frontera sureuropea. La frontera sureuropea es nuestra relación o no con el mundo musulmán, con el mundo de habla árabe, con la África negra. Es decir, donde lo que está de fondo en la memoria de la historia de España es claramente el concepto de invasión musulmana del siglo VIII. Invasión de vete tú a saber qué, ¿no? Es decir, de una cultura recién formada que apenas llevaba un siglo relativamente funcionando y que se supone que es los orígenes de lo que somos a día de hoy. Es decir, que eso está absolutamente asentado. Por lo tanto, si hoy queremos entender de otra manera nuestra relación con esa frontera sur, con esas políticas migratorias, con esa relación con África y con el norte de África, hay que construir otra historia de lo que es, de lo que es España, ¿no? De lo que es España en términos súper amplios. Esa historia, por lo menos a nivel mainstream, a nivel divulgativo, no se está construyendo. Es decir, quien está construyendo la historia de España es la derecha. Y ahí, bueno, pues es la, esa pregunta, por, bueno, porque sé que hay varias personas que sois profes, a ver si eso está teniendo réplicas en el aula. Bueno, simplemente era eso y ya con esto pues podemos...
Pues hay una palabra de Marina.
Sí, hola. ¿Me oís bien?
Sí.
Bueno, quería haber ido hoy, pero precisamente no he podido ir porque tenía un congreso, pero era por responder directamente a la pregunta de Pablo. Por lo menos en mi caso, yo soy profesora de secundaria y ese discurso triunfa completamente, y en el caso de la mayoría de mis alumnos es casi el único contacto que tienen con la historia. De hecho, yo este año doy solo primero de la ESO, entonces el primer día hice como un primer acercamiento a ellos con un test anónimo donde les preguntaba una serie de cosas, entre ellas pues qué hechos históricos les sonaban, qué les había interesado del programa de historia en otros años, y la inmensa mayoría me ponían Franco, pues yo qué sé, la Guerra Civil y Franco, ¿cuándo vamos a ver Franco? Entonces yo creo que ese discurso sí ha calado bastante, y de construirlo es bastante complicado y trabajoso y desesperante a través de dinámicas como la que ha propuesto Fran. Y en general, atacar de cualquier forma la idea de que los estados-nación han existido siempre es bastante... O sea, a ellos les suena extraterrestre, por lo menos a mis alumnos. Eso era lo que quería comentar.
Yes.
Quería hablar dos cosas. La segunda ya no me acuerdo, pero bien, la primera es sobre lo que hablaste de identidad. Ah, vale, ya me acuerdo. Voy a intentar, porque si no voy perdiendo. Es que a mí me parece que la extrema derecha, sobre todo, es muy sencillo manipular las personas cuando no respeta la inteligencia de ellas, ¿sabes? Entonces, puedes dar la vuelta a la historia de manera muy sencilla si lo que quieres es provocar un efecto. Puedes saber qué decir sobre esto. Y creo que a la izquierda es un poco más, porque ella tiene este deber moral de respetar la inteligencia de los otros y tiene una cierta relación con hechos, con la objetividad de la historia o cosas así, realidad, hechos históricos o cosas así. Y yo creo que nosotros ya estamos en una parte, un periodo postmoderno del mundo, por así decirlo. Y creo que eso nos lleva a la situación de tener que reaccionar a lo que tú has comentado como inventividad, o que yo pondría de manera aún más radical, que es la ficción. ¿Cuál es el papel de la ficción al momento en que estamos haciendo historia? ¿Sabes? O sea, claro, hay elementos objetivos, por así decir, pero hay mucha ficción. Entonces, tenemos que saber, a mí me parece, absorber esto para incluso traer la cultura de manera general, películas, ¿sabe? Como otras cosas, porque ahora, y intentando enganchar con la charla de Fran, ahora es un reto absurdo educar niños, porque ellos no tienen más concentración, es imposible, ¿sabe? Entonces, incluso esto me parece fundamental para que nosotros seamos capaces de producir una respuesta a la extrema derecha, a la capacidad que ellos tienen de llamar a las personas, de provocar un discurso, ¿no? Entonces, es importante traer la cultura de manera general a esto. Y bien, de alguna manera está vinculado a las dos cosas, o sea, la idea de invención, eso es lo que me gustaría también subrayar, porque tiene que ver con lo que hablamos, creo que en las primeras, sobre posibilismo de Glaeber. A mí me gusta mucho esto, porque de hecho la única manera de pasar a una otra cosa es imaginando, y de hecho, ¿sabe? Imaginando en el sentido de que me gusta mucho un título de un libro de Zizek que se llama Arriesgar el imposible. O sea, estamos siempre rompiendo cuadros normativos donde algo no es posible y situándonos en otro marco. Y claro, en ese otro marco, otros imposibles se ponen, ¿sabes? No sé si me explico, pero la idea es esta. Estamos siempre dentro de cuadros donde alguna cosa no es posible. Tenemos que pasar a otros cuadros y esto es romper una instabilidad que es difícil psicológicamente, socialmente, políticamente, pero parece que la extrema derecha no tiene ningún pudor en hacer eso, porque ellos no se importan con nada. Y nosotros estamos un poco, tenemos que ser radicales. Lo que me gusta de Graeber es esto, es ser radical, ¿sabes? En todas las propuestas, incluso con esas cosas.
Gonzalo, que estás en casa.
Oye, simplemente porque habéis estado hablando de los jóvenes, los profesores y los que dais clases, la deriva reaccionaria que tienen, pero a mí me ha llamado mucho la atención justo últimamente que ha salido publicaciones de cómo se está divergiendo una barbaridad entre las mujeres y los hombres en todo lo que es su percepción de y acercamiento a la derecha, al machismo, etcétera, que es interesante. No sé si eso lo estáis viviendo así, tal cual. Digo, para no ser tan derrotista, que a lo mejor hay una esperanza ahí también. Y otra cosa que a mí sí me... A ver, es una intuición, pero me da la impresión que toda esa creatividad y que es una de las patas de la libertad que hablan de generar formas distintas, yo creo, sociales, creo que eso siempre va a existir, pero me da la impresión que... A ver, hace mucho tiempo la historia estaba menos cerrada, hasta incluso por la oportunidad que tenía de intercambiar experimentos que habían surgido en el crecimiento todo el mesolítico, etc. Pero me da la impresión que ahora es muy difícil, o incluso cuando hacían una revolución contra los que intentaban dominar, de alguna manera recuperaban lo que ya tenían aprendido previamente. O sea, recuperaban tradiciones o esos dominios incipientes no habían acabado de destruir todas las tradiciones que había previas. Pero ahora es como que todo eso está cada vez más cerrado, más clausurado. Estamos cada vez más lejos de realmente haya gérmenes de organización social que hayan pervivido, salvo desde la recuperación ilustrada, como es esto que estamos haciendo ahora, o salvo mitologización del pasado, ¿no? Pero no realmente podernos apoyar en recuperar algo que ya teníamos. Y que me da la impresión que muchas de las revoluciones previas han tenido que ver con recuperar algo que ya teníamos. Las dos cosas son muy distintas, pero...
En relación con la última intervención, me parece recordar que Graeber dice que esa posibilidad de vivir realidades marcadamente distintas y en cierto aislamiento se empezó a perder a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, cuando se empieza a crear una especie de mundo globalizado, con muchas comillas, y empieza a haber una especie de cultura y marco político hegemónico, etcétera. Y en relación con eso y con la educación, ahí me parece problemático que cada vez los currículums se centren más en la edad contemporánea. Es que con la nueva ley, primero y segundo de la ESO son prehistoria, historia antigua, historia medieval, en la Comunidad de Madrid, pero también creo que en general en el Estado español. Luego tercero de la ESO es el siglo XIX, cuarto de la ESO es el siglo XX, primero de bachillerato es historia del mundo contemporáneo y segundo de la ESO es historia de España, que en realidad se centra pues, a partir de 1808 en general. Entonces, ese enfoque contemporáneo te hace dar por hecho el Estado, te hace dar por hecho otras cosas. Ahí lo que me serviría y que tengo una propuesta ahí pequeñita es, con la excusa de que acaban de llegar de las vacaciones y se han olvidado de todo, hay que hacer un repaso. Oh, vaya, un juego sobre las sociedades igualitarias. Lo que pasa es que si estiras mucho eso, ocurre como lo que me pasó con el temario este de la edad moderna en contexto, que al no haber examen y al ser un temario súper extenso, pues los chavales pues los matas, a los pobres. En el colegio privado estaban adaptando el bachillerato internacional a la secundaria. El bachillerato internacional es un modelo internacional que creo que es medio privado, o sea, no lo llegué a entender nunca, pero querían implementarlo en la secundaria también con el programa de años intermedios. Ahí se salen del modelo marcado por el gobierno. En teoría tenían que seguir la ley estatal, tenían que seguir con el corset del Estado, pero en realidad no lo hacían. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí, cuando te libras del encorsetamiento del Estado, entras en el encorsetamiento del mercado. Yo ahí podría haberme salido de la ley estatal sin que hubiera aparecido un inspector de educación, seguramente, pero los padres querían que los chavales aprendieran sobre la Segunda Guerra Mundial, querían aprender sobre las cuatro cosas que les parecen históricamente importantes, y si me hubiera ido a hablar un año entero de prehistoria, pues me hubieran reñido y me hubieran despedido. Entonces ahí tenemos la doble opresión de las instituciones del Estado y también del mercado, que se traduce en el caso que yo recuerdo en el aplausómetro de los alumnos y de sus padres. Entonces ahí está el problema, creo.
Sí, la verdad es que leyendo el libro y viniendo aquí me doy cada vez más cuenta de que no entiendo cómo se trabaja en secundaria historia y no muchísimo más antropología, ¿no? O sea, es que de alguna manera ese tema de imaginar realidades distintas, ¿no? Bueno, las personas lo tenemos, claro que sí, que generamos mundos posibles, ¿no? Eso es una capacidad humana. Pero claro, como mientras estás aprendiendo o eres muy joven, que además está demostrado que también eres más creativo, ¿no? O sea, que es así, va bajando un poquito con la edad, ¿cómo incentivar o por lo menos mantener esa manera de imaginar? Es que también necesitas input, ¿no? O sea, necesitas o bien diálogo, cosas que te cuenten, cosas que vivas, experiencias que vivas, ¿no? Que lo hablábamos. Poder ir a vivir un tiempo o pasar unas tardes en una sociedad algo distinta, ¿no? O aunque sea ficciones que hay, algunas son horrorosas, pero bueno, se pueden hacer también muy bien. O novelas que se inspiran en determinado tipo de sociedad, que se pueden hacer para niños de 7 años como de 16. O sea, que cosas que además si todos recordamos que igual hemos leído alguna cosa de ambientada en la época en lo Toledo de las tres culturas y se te quedan como esos personajes, ¿no? O sea, a los chicos les llega eso mucho y te acuerdas del nombre de tal y era una novela que puede, a lo mejor luego está fatal hecha desde el punto de vista histórico, pero que se puede hacer bien. Y eso sí que nos falta y se podría hacer y además es que se vende. O sea, lo peor es que encima que se vende, que sería interesante y hay poco como para tener masa interesante para que los chicos o iniciativas que les hagan decir, no, me están vendiendo eso, pero ¿qué va? Pero si en no sé dónde, no sé cuándo se hacía tal, no será tampoco un axioma esto, ¿no? O sea, si es que se te viene solo, si tú lo has experimentado. La cosa es cómo proporcionar eso al mismo tiempo que tienen que estudiar, pues eso, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Pero claro, no estaría reñido con que transversalmente se pudiera ir tirando de hilos para llevarlo al plano un poco más de la crítica como casi antropológica o que se sacara el foco para analizarlo, no solo para los hechos, datos, pues esto en el 45, esto en el 52, ¿no? Supongo que hay margen, pero que está complicado para los docentes, porque falta materia, materia prima me refiero para trabajar con los alumnos, como dices tú, y además es verdad que encorseta el currículum y la gente quiere eso, porque igual en selectividad, pues que al final es eso, y la selectividad tira de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, imposible igual no es, con lo que tú decías de ir dando pinceladitas desde dentro, que ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? De qué se puede hacer a nivel particular y a lo mejor no es saltar a la barricada así, ¿no? Esas son mini barricadas o algo así.
Hay una pregunta que hace Federico por el chat que dice, la pregunta es, ante un escenario de mayor desigualdad, que es el que ya teníamos la mayor parte de la población mundial, ¿qué es lo que habría que defender o cuidar? Tal vez las izquierdas han vuelto conservadoras en este marco.
¿no? A mí me gustaría, creo que Almudena, tú has comentado en un momento determinado, volver al tema de la libertad de movimientos, ¿no? Porque en el último capítulo de... O sea, él plantea esas tres libertades básicas, ¿no? De libertad de movimiento, libertad de desobedecer y libertad de imaginar nuevas organizaciones, formas sociales. Y en el último capítulo, así como muy rápidamente, plantea de que realmente la última de esas libertades, la libertad de imaginar nuevas organizaciones sociales, depende de las otras dos. Es decir, si no se dan las otras dos, la tercera, que quizás es la más importante porque es la que nos permitiría cambiar las cosas, no se dan, ¿no? Entonces, de nuevo, es que realmente una de las cosas que más me impactaron en el libro al principio de todo fue esa falta de libertad de movimiento que en un momento determinado se ha perdido. Y en el fondo yo creo que es la única libertad que en estos momentos claramente parece como imposible. Es decir, si libertad de imaginar nuevas formas sociales yo creo que las tenemos. Libertad de desobedecer, eso ya ocurre cada día. Y la derecha además lo está explotando muy bien, como decís. Entonces yo creo que en estos momentos nuestra estructura social, el punto clave, que a mi modo de ver sería lo que realmente habría que cambiar, es esa falta de libertad de movimiento, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es posible que nosotros podamos vivir en un mundo cara al futuro donde el ser humano no tenga esa mínima libertad de poder ir de un sitio a otro? O sea, esa era mi reflexión.
A ver si pongo un poco en orden lo que quería yo reflexionar también. La idea de este último episodio, sobre todo, pues sobre evidentemente las tres libertades, y ha terminado tu intervención preguntando de cómo construimos los espacios para poder proteger y defender o ampliar esas libertades. Y en el libro insisten al final en el juego ritual como algo, un patrón que han ido encontrando a lo largo de la historia, a través del cual se exploran las distintas posibilidades sociales. Entonces creo que podría, que intentar buscar respuestas y no solamente hacer una pregunta, igual la duda es un poco cuáles son esos juegos rituales, en qué han consistido históricamente, en qué podrían consistir, o cuáles son los juegos rituales que tenemos incluso hoy en día y a lo mejor no nos damos ni cuenta cuáles son. A mí un juego ritual que creo que está muy relacionado, o sea, un juego ritual, un juego que creo que está muy relacionado con todo lo que plantean los dos David, creo que es el BDSM, creo. O sea, no sé, yo veo una relación bastante, bastante lineal entre el BDSM como una forma de jugar con la jerarquía y con el poder y con la forma de organización en el ámbito de la pareja y el sexo. No sé si eso es un resquicio de lo que nos queda de la tercera libertad o si es una demostración de que eso realmente está dentro de todas las personas, pero se me ocurre como un ejemplo. Y debe haber más cosas. Debe haber más entornos en los que estemos experimentando con cómo nos organizamos. Entonces, no sé, sería cuestión de cómo seguir planteando eso. También por seguir intentando cómo aplicar cuáles son estas libertades al entorno nuestro. Lo estabas diciendo antes. Que son las dos primeras libertades, necesitan dar a la tercera. Y yo, pensando en las dos primeras libertades, la movilidad y la desobediencia, algo que también lo que me ha hecho bastante pensar el libro es, pues, en los gitanos. El pueblo gitano es como el pueblo desobediente por excelencia, es el pueblo móvil por excelencia. ¿Hay algo ahí de esas dos libertades que puedan llevar a la tercera, a la de replantear las relaciones sociales, no lo sé, me hace prestarle más atención, desde luego. Y también en términos de la juventud y de no ser tan derrotista y de ver, pues, no sé, espacios de todo, que no son todo machirulos, fachas, lo que está creciendo. es verdad que las mujeres son cada vez más feministas, pero también es verdad que la peña más peque cada vez más queer. Y a lo mejor la libertad de género y sexual, la liberación de género y sexual, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? También con el haber sido capaces como movimiento de reimaginar formas de organizarnos y que la gente eso cada vez, pues, que esté creciendo más. Y nada.
Se anima alguien más. Ah, mira, se ha animado Ángela y voy a leer un comentario que ha hecho Gonzalo para quien no estéis en casa, que dice: no sé si la libertad de movimiento no está precisamente limitada por el hecho de que aunque te vayas con tu móvil, con internet, con el bolsillo, sigues en el mismo sitio. Y si quieres, ahora Ángela.
Hola. A ver, retomo mi sensación de la primera sesión, que salí como muy entusiasmada. Y de hecho estuve por mandar un comentario sobre el entusiasmo y la ilusión y pensé, vaya comentario más tonto y la reacción que puede generar. Y me quedé pensando mucho en cuántas veces a nivel social también reaccionamos, nos produce un cierto rechazo el goce ajeno, no sé cómo decirlo mejor. Desconfiamos de lo que entusiasma. Y pienso también un poco con el tema del 8M y reflexiones que hacíamos con compañeras y tal, cómo resistimos a cómo se filtra el capitalismo, el neoliberalismo, las formas pedorras de sumisión, incluso en el interior de colectivos que se supone nos trabajamos mucho. Y yo creo que de alguna manera pasa por el entusiasmo y por como ser naif y querer creer y querer disfrutar con toda la conciencia posible. Porque, puta, si nos metemos... Claro, el pesimismo de la razón las tiene todas consigo en este momento. Y cierro con algo que creo que en algún momento ya comenté, que creo que lo que pecamos es cuando tratamos de pensar para todo un sistema. Esa prerrogativa de pensar para todo el sistema es de un capital muy perverso. No creo que los seres humanos de a pie y bien intencionados tengamos que pensar tan grande porque nos abisma y porque nos somete en una desesperación, nos sume en la desesperación. Eso. Gracias.
Sí, esto que comenta la compañera, ¿no? Y que es algo que también siento, ¿no? Como esa especie de pesimismo, de contención, o lo que decía el compañero también, ¿no? De que la izquierda, o bueno, llamémoslo así por abreviar, siempre, ¿no? Como fieles a la historia, fieles a los hechos, rebatir con argumentos, ¿no? Y de alguna manera nos coartamos esa historia, ¿no? De imaginarnos, ¿no? Imaginar mitos, tener mitos, yo qué sé, el tema de la fe, ¿no? Como un montón de cosas que son menos racionales, pero que tienen mucha fuerza y que creo que ya lo comenté en alguna sesión, ¿no? Pero pues yo qué sé, en el 36, cuando el pueblo se alzaba en armas, iba a llegar la anarquía, no creo que toda la gente si hubiese leído los textos y entonces racionalmente no, era una movida mesiánica, ¿no? De va a llegar la anarquía, proclamamos el comunismo libertario, matamos al alcalde, al cura, los picoletos, quemamos el archivo de propiedad y ala. O sea, no era una cosa como desde la razón, ¿no? Y bueno, no sé, porque tampoco soy doctor en marxismo, pero creo que la idea, o sea, que sí, que tiene muchas cosas chachis, pero como esa prevalencia del marxismo en nuestros entornos nos ha capado esa parte más, ¿no?, de potencial de lo emocional y de lo insurreccional y de la imaginación y del juego, ¿no? Como por ahí eso está prohibido porque no es serio, no es científico, no es que sin quitarle el valor a la otra parte, ¿no? Pero como que arrastramos un poco esa historia y me molesta. Eso es.
Pues seguimos, no sé si alguien más. Ya te queda un ratito, ¿no? O sea, podríamos.
Sí, como que ha salido la gente.
Sí, el murmullo de los viernes.
Sí, claro.
Siempre hay un palabra. Y eso, también alguien, alguna compañera de internet comentaba lo de que les vuela a los chavales la cabeza hablarles como de estas cosas, pues precisamente creo que por ahí hay filón, ¿no? En esa grieta de te peto la cabeza hablándote de que pues no había mercados y había ciudades de miles de personas, entonces los chavales, ¿qué? ¿Sabes? Entonces luego, pues precisamente lo que decía la otra compañera, que es como en el momento en el que te digan que el mercado es imprescindible y no sé qué, vas a decir, ¡un momento! ¿Sabes? Y ahí, o sea, creo que es la manera, porque igual estamos cagándola tratando de confrontar ese discurso que tienen, que nos está avasallando, ¿no?, con hechos, con argumentos, con tal, cuando en realidad hay que atacar un poquito más abajo, ¿no? Y es precisamente, te vuelo la cabeza en plan, porque te salgo por peteneras y tú no te lo esperabas. O sea, y no tengo ni idea cómo se hace, pero vamos, veo un filón ahí, por eso te digo que opa ahí.
Sí, opa ahí, pero necesitamos la colaboración de mucha gente, porque si no se queda en un proyecto de una persona y aunque sea difícil de coordinarlo, habría que ver una forma en la que con el mínimo esfuerzo pudiéramos apoyar el trabajo de otros profesores que quieran compartir esto. Aprovecho para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste antes, todo, así como concepto, sobre todo con lo de que hacen falta más antropólogos en la secundaria, porque hay otro problema, y es que, claro, yo a veces veo a los de contemporánea, a los historiadores de contemporánea, y tienden a ser más progresistas, lo que signifique eso, que los medievalistas y los de antigua, siendo yo medievalista. Pero soy una rara avis. O sea, en los departamentos de medieval, de antigua y tal, y de clásicas, hay enfoques muy conservadores. Entonces, si decimos, no, vamos a irnos antes del año 1500, vamos a potenciar la historia medieval, la historia antigua, pues te van a hablar de Cicerón, te van a hablar de las estatuas blancas puras, europeas también. Entonces, creo que ahí haría falta el aporte de la antropología en las aulas. Y no sé si iba a decir algo más, pero bueno, tampoco sería nada así.
No sé, yo por meter así un poco de polémica, a veces cuando hablábamos antes de lo de la ficción y no sé qué, y con el rollo este moral, también a veces me parece un poco problemático, también un poco esta cosa como erguirse como si tuvieras, bueno, o sea, como un peso excesivamente moral, la conciencia y no sé qué, cuando en realidad que hay un papel súper fuerte de la experiencia, de la contracultura, de las formas de hacer, de como de lo vivido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, sin más, como que a veces tratamos a otras personas como una superioridad moral por si estuvieras en determinado orden y nos explicaran determinadas situaciones, incluso nosotras mismas no somos capaces de defender otras relaciones también entre nosotras, de construirlas, de apoyarlas, de que en realidad se supone que estás haciendo algo que mola mucho más. O sea, ¿por qué no? Pues si no estás convenciendo con algo que mola mucho más, algo estamos fallando, aparte de que haya un montón de cuestiones de dominación, sabes que eso es obvio que no se quita, pero también, o sea, hacer que nuestros espacios de desobediencia molen, y no en la versión knife, que no lo es, sino porque en realidad te sientes que tu vida es más vida y que puedes hacer más cosas, sería, no sé, que hay una potencia para mí radical. Digo también porque se ha levantado un poco de debate.
Sí, en ese sentido, de lo que más le impresionó a los alumnos en el juego de rol de las sociedades precapitalistas es la referencia que viene de Greber del Amanecer de Todo a que los inuit en una estación determinada comparten todo, incluso hacen intercambios de parejas. Reconozco que al principio se les pasó por encima, no lo leyeron bien y cuando alguien lo leyó bien, dijeron ¿qué? Entonces ahí hay otro asunto, que es que todo lo que tenga que ver con relaciones, con, o sea, un tema que todavía no me he atrevido a sacar en ningún lado, pero que creo que sería una bomba, es el poliamor o la anarquía relacional, que ahora también todo esto les interesaría mucho a los chavales, pero les interesaría mucho a los padres, aún más. Entonces es un tema delicado, puede darte muchos problemas, pero es cierto que eso sí que emocionaría a los chavales porque es algo que les importa mucho a ellos en el momento en el que están. Sí. Bueno, ahora estoy animando a que monten un grupo de alumnos LGTB y tal contra la discriminación, contra la homofobia y tal, y está saliendo adelante. O sea, poco a poco, y si sale de ellos, pues los padres poco te pueden decir. Lo que pasa es que en el tema del poliamor decido no meterme porque es que puede acabar fatal. Y sin embargo, les interesa mucho. Y serviría de palanca para hablar de todo esto, porque interesándoles y pareciéndoles muy provocativo, la, entre comillas, lo progre o la izquierda tomaría la iniciativa. La derecha te da memes de Franco, pero la izquierda te da intercambio de parejas y drogas.
Este tema me parece muy interesante. Pero es que también te enfrentas a la cuestión de la familia como la base de la sociedad y ¡pum! Hay armas, una, porque está tan arraigada esa idea que como remover un poco hace que todo explote. Yo lo intenté esta semana en una sesión, soy terapeuta, lo intenté esta semana y fue como ¡pah! O sea, se reventó todo. Entonces, con pequeños, con chicos, probablemente sí suscitaría como problemáticas familiares fuertes, ¿no? Porque al final a la familia, a los padres, les conviene que ellos crean en esta jerarquía. O sea, necesitan que crean esta jerarquía para que su día a día sea más llevadero, sobre todo ahora que los padres lo quieren todo. Y no los juzgo, ¿eh? O sea, el deseo está ahí, pero es difícil, ¿no? Que trabajo, que hijos, y luego viene el niño a quererme dinamitar la familia como estructura base de la sociedad, complicado, pero me parece buenísimo, ojalá se haga en algún momento.
Yo, en una cosa también, leyendo el libro, es que pienso como que la familia es un buen ejemplo de, la, de las tres libertades que nos han quitado y que se están recuperando, en el sentido también por no ser tan derrotista, ¿no? O sea, la familia patriarcal tradicional no respeta para nada las tres libertades sociales básicas, y es a partir de que la mujer empieza a tener libertad de movimiento, que bueno, eso sí, empieza teniendo libertad de movimiento, luego también libertad a desobedecer al patriarca, también los niños, y luego ya llegamos al punto al día de hoy en el que los modelos de familia pues son una explosión de posibilidades que hay si te pones a imaginar. O sea, no tenemos por qué estar todo el rato cayendo, puede ser que haya otros aspectos de la vida, y yo creo que la familia es uno en el que claramente sí que se está ganando libertad.
Bien, a mí me parece que el siglo XX es el primer siglo y el único de la historia de la humanidad donde nos ponemos diante de una circunstancia donde la tradición ya no es más alguna cosa. Entonces, creo que todavía estamos en esto, ¿sabes? O sea, es la primera vez que nosotros tenemos que definir lo que vamos a hacer o que algunas personas sí que se pone eso, porque claro, la derecha está siempre familia, no sé qué, porque ellos entienden que eso es necesario, ¿sabe? El conservadorismo es esto, mira, tenemos esta manera de ver el mundo y tenemos que seguir así porque esa es la verdadera. Entonces, nosotros ya estamos así, ya hace, o sea, la psicanálisis empezó en el siglo pasado y todos los problemas y neurosis que tenemos hoy tienen mucho que ver con esto. Y yo creo que de hecho la capacidad de la izquierda de atraer, por así decir, tiene mucho que ver con la capacidad de construir un discurso que agrada a los jóvenes y que tiene que ver con eso también, o sea, tiene que ser publicitario en alguna medida. La publicidad es lo peor para mí, lo peor, pero nosotros tenemos que saber ser también los peores, no somos solo buenos, somos malos también, tenemos que ser malos en ese sentido y saber ser publicitarios, hablar de esas cosas que le dicen respecto a los jóvenes, ¿sí? Y a nosotros también, porque no solo a ellos, a nosotros también, ¿no? Es una manera de discutir y es la única manera de construir una... Nosotros no vamos a reemplazar, a mí me parece, la tradición. La izquierda no puede generar su propia tradición. La única cosa que la izquierda puede generar es una constante capacidad de desestabilizarse, ¿sabe? O sea, eso para mí es el contrario de la tradición. No es una nueva tradición, una tradición que tiene un fundamento en el siglo XX, pero una constante capacidad de abandonar todo. Esa es la cosa que tenemos que construir para mí.
Bueno, decir que este año el curso que más éxito ha tenido en redes sociales fue el de abolir la familia, de gente insultándonos. Sí. Y además bastante consenso, había cuentas comunistas, cuentas de derechas, cuentas de toda la súper transversal, los insultos, estuvo muy bien. Hubo una gran unanimidad ideológica. Imagino.
No se puede tocar aquí.
Ah, ¿por qué hora es? Ya. No, yo pues se quería seguir por esta línea, mujer, era simplemente el chascarrillo. Si no, podemos, claro.
Aquí lo de esto, que hablábamos de la familia y que tiene que ver con las relaciones en general y esa sensación igual de libertad que pueden tener a lo mejor la gente más joven sobre, hombre, pues esto es un ámbito que se podrían desmontar muchos tabúes, ¿no? O que en realidad hay un camino ahí de posible libertad que se puede explotar, ¿no? Y ahí lo imaginan igual más que con otras cosas que estamos hablando, ¿no? Que como, vale, pero es que hay otra cosa que no es este tipo de mercado o este tipo de organización económica o una familia en la que hay un padre, una madre, un tal, ¿no? Entonces, efectivamente parece que es como por falta de poder imaginar porque igual, no sé, pues te has introducido un poco en pensar o en pararte a imaginar y a que te han dado las oportunidades de ver otras cosas, de experimentarlos tú mismo por medio de la ficción, ¿no? Como decíamos antes. Pero en este tema de las familias, es verdad que por una parte puede que a la familia le venga bien tener esa rigidez y ese control, pero por otra parte, yo creo que tampoco estamos muy lejos de que las propias familias en general estén en un punto de crack en el que, si es que en realidad no se llega, o sea, un padre, una madre y dos hijos, es que no, si es que no llegan, si todo el mundo es consciente de que en esta sociedad no se llega, o sea, ya está, a todo no. Y muchas veces no se llega a poder dar un contexto a los hijos que puedan, pues eso, igual sentirse también más libres o no estar diciendo ahora esto, ahora lo otro, venga, hay que correr, no sé qué, pero vamos a ver, así 18 años que están bajo tu ala, ¿no? Entonces, en el fondo, creo que las familias enseguida, o sea, los padres se dan cuenta de que son totalmente insuficientes. O sea, que es un entorno mucho más comunitario y una manera de criar a la gente más joven que sea entre todos, no solo entre dos, ¿no? O sea, que en el fondo no lo veo en realidad tan lejos de que mucha gente diga, pero qué familia nuclear, ni que nada, si esto no llega a nada, si esto nos queda cortísimo, ¿no? Pero son muy tímidas las maneras en las que igual se consigue llegar a eso más asociativo, más comunitario, que la crianza sea algo mucho más compartido, por ¿no? Se intenta cuando los niños son muy pequeños, hay pequeñas asociaciones, grupos, y es que no cuaja casi nada, o sea, ¿no? Pero no creo que la gente no lo vea como, o sea, incluso la gente más conservadora, bueno, que a lo mejor tienes tres señoras que te lo hacen todo, ¿no? Pero, y a lo mejor pues no te has parado a pensarlo, pero incluso en gente conservadora yo creo que incluso dirían, pero si es que hace falta más para educar, bueno, para dar un contexto a los más jóvenes, ¿no? Entonces no sé si hay esa idea de que la familia tiene que ser ahí el núcleo, bla, 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 si es que yo creo que eso se podría romper, incluso a lo mejor imaginando otras formas también, es decir, pero si es que ¿por qué le debo un favor a la otra madre que me ha cuidado el hijo? Que no es un favor, que es que esto se puede hacer así, ¿no? Esto que decíamos de la reciprocidad, pues si lo podemos romper, si no es deber favores, ¿no? Si es que es hacerlo juntos, o yo qué sé, reunirnos para hacer la cena, no sé, y que parece súper tradicional y te suena como retrógrado y dices, pero por favor, prefiero hacer la cena con otras dos señoras. Y parece que, no sé, compartir más las cosas. Y es que eso no lo veo tampoco tan lejos, es como si estuviera ahí y no cuaja, pero casi. No sé, otra de las temas de libertad que encima se mezcla con temas como más... No sé, genera mucha polémica también el decir, es que parece que tenemos que como que retroceder, no lo entiendo. Pero bueno, eso ya se abrió otro melón.
Pensando en esto de la familia, imaginar también otras, o sea, tener la capacidad para imaginar otras realidades, creo que en mi experiencia lo que limita esa capacidad de imaginación es el pensamiento dicotómico, ese hábito que tenemos de pasar de blanco a negro, de ese brinco, ¿no? Entonces, cuando hablas de, ok, imagínate otra realidad, ¿no? De cualquier cosa, la familia, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, hasta luego la familia. O sea, no hay un punto medio, no hay un, oye, no es hasta luego la familia. Es de qué forma podemos cambiar estas jerarquías. O sea, encuentra algo, ni siquiera hablar de en medio, sino encuentra algo en otro lado, ¿no? Pero yo creo que lo que yo noto en la gente con la que trato es ese problema de pasar de un extremo a otro y de solo imaginar estas dualidades, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que está impidiendo que podamos imaginar otras realidades, incluso en cualquier ámbito, este hábito de pensamiento. Y bueno, igualmente podría ser menos problemático hablar de y cuestionar a la familia. Si se hace poco a poco, como eso, goteo, o sea, tiene, no entrar de lleno a abolir la familia, ¿no? Me encanta el título del libro, estaba brutal. Pero a lo mejor para permear como la humedad, ¿no? Que la humedad empieza poquito a poco y de pronto ya tienes una manchota en la pared. Pues así como la humedad, poco a poco, ¿no? Con estas ideas, yo qué sé. Claro.
¿Ángela? Igual no nos oyes.
Perdón, no te escucho, no escucho. No, yo, mi lectura es que en cierta medida también tenemos como una indefensión aprendida en la imaginación, o sea, como cuando todas las ideas que tengas alternativas para construir otras formas de relación no pueden ser escuchadas desde que sos joven, o sea, desde que somos jóvenes, entiendo que no tenemos ese ejercicio, Y están como muy, tienen pronosticado mucho el fracaso, es bien difícil, y yo creo que, un poco en línea con lo que comentaba la compañera recién, no sé si solamente para pensar alternativas, sino como construir desde los hallazgos, y ahora estoy hablando más desde experiencia de madre, de familia, de madre emigrada, y la realidad de ampliar la familia y de construir redes de crianza, de cuidados y tal, en mi experiencia y en la de muchas compañeras, tuvo más que ver con que se dieran situaciones y construir sobre esas situaciones redes más densas, más solidarias, más, más potentes y más alternativas, que con un ejercicio de pensar. Era más un ejercicio de hacer y co-construir, por decirlo de una manera. Más cotidiano, más, menos preformado, más sucio y con muchos más fracasos, pero al menos no tenías que imaginar en el abstracto.
Sí, nada, un poco lo que la metáfora que hacías, ¿no? De la humedad. O sea, yo entiendo en parte que si la reacción está con las uñas y tan pesada y tan turrando es porque se ha tocado en un sitio en el que les pica. Entonces, esta contraofensiva que están haciendo es porque igual se está yendo en la dirección correcta o algo como para subvertir todo eso. Y es verdad que ahora nos viene como el contragolpe y pues tenemos que ver cómo lo aguantamos, pero vamos, ¿no? Por añadirle un poquito también de esperanza al asunto y de optimismo y de no rendirnos y de que no está todo perdido, ¿no? Pues también mismo los autores del libro están un poco en esta línea, ¿no?
Miki.
Hola. Sí, sí. A mí me venía. ¿Se me escucha bien, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, a mí el libro en general me ha dado mucho entusiasmo, así como decía la compañera, pero con las reflexiones que hacíamos ahora alrededor de la tradición. O sea, por un lado, igual que decía la compañera, de encontrar estos, no medios, sino como puntos creativos, totalmente de acuerdo, yo creo que el libro nos invita mucho a eso, pero también alrededor de la tradición pensaba, y estaba dándole ahora la cabeza, cómo hemos entregado también la tradición a la derecha. O sea, cómo la tradición se ha quedado a la derecha, entonces todo eso que es, no sé si antiguo o herencias, es malo, ¿no? Es conservador o es del sistema, no sé cómo así decirlo, ¿no? De la dominación. Y ahora pensaba con todo el tema campesino que está muy al día, ¿no? Bueno, aquí también, bueno, yo soy de Cataluña, está todo el tema de los pagesos está súper en boga y cómo esto ha ido copando pues, sectores de la derecha que lo han ido activando, ¿no? Y cómo tenemos ese mundo rural descuidado y totalmente relegado a no ver lo que tiene de libertad, ¿no? Ese mundo rural y esa tradición que muchas veces es expresiones de la dominación, pero muchas veces nos da una conexión con el medio natural y con la vida cotidiano del cuidado, ¿no? De las personas, pero también del mundo que habitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la izquierda también recuperamos, ponemos en valor o vemos eso, ¿no? Que ya es la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo ser creativas y cómo romper con la familia, con lo que hablábamos ahora, pero al mismo tiempo cómo darnos cuenta de lo que hay ya en la sociedad? Y creo que también el libro nos invita a eso, ¿no? También a ser creativas y al mismo tiempo a valorar qué hay en la sociedad que ya es libertad, ¿no? Sí, me venía esa reflexión.
No sé si hay alguna cosa más. Ya es que nosotros no sé si ahí os llega, pero tenemos la oreja con la fiesta, parece una EPA soltero.
Soberanía alimentaria.
Sí, sí. Son los, ya que les escucháis los gritos, son los grupos de consumo, que es un encuentro de grupos de consumo de Madrid, creo. Y están contentos de haberse encontrado. Están muy contentos.
En realidad,
Pues no sé si lo dejamos aquí, ¿no? O si alguien todavía quiere decir algo más, vamos, no tenemos mucha prisa.
Sí, me permite un
poco. Pues venga, Vicente, claro.
Sobre método, me resulta muy incómodo estar todo el tiempo viendo cuadros negros. No es posible que nos veamos, que nos miremos, para acercar un poco a la presencia, a la presencialidad, ¿no? No sé qué os parece.
Cuidado a la gente que está en casa, a la gente que está en el propio Zoom, porque aquí es difícil. Uh-huh. Es verdad que en los cursos normalmente, bueno, aunque a veces se hacen recomendaciones, normalmente la gente que escucha el curso desde casa tiene la cámara apagada. Y es verdad que lo que ve son cuadraditos normalmente con iniciales, y que para quien está mirando la, por ejemplo, ahora que la visión es panorámica, que no es una persona hablando, pues la sensación es un poco de vacío, vamos, de no estar dialogando con nadie, ¿no? Creo que es a lo que se refiere Vicente. Digo, por explicar, porque Vicente viene a varios cursos y la mayoría de los que estamos aquí no, a lo mejor no venimos a por saber cómo suele ser la cosa. De todas maneras, insistiremos más en los próximos cursos. Yo creo que está bien que la gente esté con la cámara, por lo menos para quienes estén en Zoom, entre ellos se puedan ver. Y nada, yo creo que lo dejamos aquí y ha estado muy bien el curso. Vamos, nosotros estamos encantadas de todos los debates que ha habido y han salido un montón de cosas de las que aparecían en el libro y de las que no aparecían en el libro. Y nada, comentar que lo que estamos pensando ahora también para seguir con Greber es en junio hacer un grupo de lectura de la Ilustración Pirata que ha salido esta semana, que es un libro mucho más positivo en el sentido ya directamente de hablar de democracia radical, de cómo se construyen comunidades y encuentros absolutamente disparatados entre comunidades piratas, indígenas, y cómo eso compone democracias bastante disparatadas y además bastante pues disparadoras de esa libertad de imaginar otros mundos y en concreto otras sociedades. Así que será un curso de piratas, revolucionarios, democracia radical y demás, pero bueno, todavía lo estamos preparando, el libro acaba de salir, lo teníamos en inglés, y bueno, ya os mandaremos la información por si alguien quiere apuntarse cuando lo hagamos, y no sé si tú, Almu, quieres decir algo.
Ah,
pues ahí. Y nada, pues muchas gracias a todas, a todos, a todes y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.